Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
A continuación, en Radio Martí, las palabras del señor Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, con un mensaje muy especial.
Hola, le saluda Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio, TV Martí y MartíNoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas, que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y MartíNoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y MartíNoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos, como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 3 minutos en nuestro reloj de la mitad de camino. Sigue adelante nuestra cita de hoy. Jordani reportando la sintonía por Twitter desde Zulueta y dice que por allá está lloviendo en este minuto. Jordani, buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y cuídese de la lluvia. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reafirma el secretario de Estado John Kerry el compromiso de Estados Unidos para liberar al contratista Alan Gross. Se quejan los vecinos de la provincia de Artemisa de las dificultades para recibir cualquier tipo de asistencia médica. General venezolano retirado exhorta a los militares a rechazar a los soldados cubanos que se encuentran en Venezuela. Y expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, considera un fracaso el diálogo con las FARC.
pasamos con las informaciones en detalle. El secretario de Estado John Kerry reiteró este martes que Estados Unidos está profundamente involucrado en lograr la liberación del contratista Langros, pero declinó dar detalles de las gestiones emprendidas. Más información con Rafael Martínez Sisto.
El secretario de Estado compareció en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Allí el senador republicano Marco Rubio le preguntó por Alan Gross y su situación de rehén del gobierno cubano.
What about holding an American hostage like Mr. Alan Gross?
En su respuesta, Kerry calificó el arresto de Gross como un acto de terrorismo personal.
It's an act of personal terrorism.
Se refirió entonces a la huelga de hambre iniciada por Gross y al señalar que está profundamente involucrado en el caso, mencionó los encuentros que ha tenido con la familia del contratista.
We are deeply involved in this. I met with his family just a few weeks ago.
Y reiteró que se estudian varias alternativas para lograr su liberación, pero señaló que hablaría de ellas privadamente.
We have a number of efforts underway, which I'd be happy to talk to you about privately.
Y volvió sobre la idea de que están muy centrados en el regreso de Alan Gross.
We are very, very focused on trying to get Alan Gross out of there.
Para concluir, Kerry indicó que el trato dado al contratista en Cuba es inhumano y que sufre prisión injustamente.
His treatment is inhumane and he is wrongfully imprisoned.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, sabía de la posibilidad de que el contratista Alan Gross fuera arrestado en Cuba en el 2009, admitió el martes el director de la entidad, Rajib Shah. Durante una audiencia ante la Comisión de Asignaciones del Senado, Shah dijo que las actividades de la USAID en ambientes autoritarios exponen a nuestros asociados a ciertos riesgos. Agregó que la detención de Gross es equivocada y la responsabilidad está con las autoridades cubanas, tras señalar que pensaba en Alan todos los días. Este martes, los senadores cuestionaron a Shah sobre la legalidad de los proyectos de la USAID en Cuba y en otros países como Uganda, donde los programas podrían ser inconsistentes con la ley. Aunque la sesión había sido programada previamente para discutir una cuestión presupuestaria de la USAID, Shah fue duramente cuestionado por las revelaciones que la entidad implementó hasta el 2012 una red social en Cuba bajo empresas de fachada.
Y desde la ciudad de Cabañas, Artemisa, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez explicó a Radio Martí las dificultades que la población enfrenta en esa parte de Cuba para poder recibir cualquier tipo de asistencia médica.
Para nadie es un secreto que el nivel de los médicos es bajísimo. Los médicos con que se cuenta acá en la policlínica, en los médicos de familia, no solo en Cabañas, en otros lugares, son médicos que no están debidamente capacitados. Aquí se dio el caso de que Alejandro Sánchez le ordenaron ponerse una inyección, que si no es porque la enfermera está clara y le pregunta que qué presión le habían indicado, bueno, sencillamente le iban a poner una inyección que si se le pone a un hipertenso con la presión alta lo hubiera matado. Si no es porque la enfermera, el médico aquel no había tomado la presión inmediatamente correcta. Y la tomó, pero no es ese el único caso. Yo tengo el testimonio personal, puedo dar, de haberme visto en situaciones, con dos enfermedades, con el cólera o alguna bacteria que adquirí en la segunda ocasión y en la primera con el problema del cáncer de próstata que nadie se imaginaba siquiera. Nadie me indicó, era a un especialista para esto, un hombre mayor de 60 años que como de rutina se sabe que hay que hacerle registro de la próstata. Bueno, a mí nadie me había indicado eso, y que si la artrosis, que si esto, que si lo otro, todos los médicos perdidos, solo una doctora vieja, de experiencia, responsable de su trabajo, fue la que dijo, pero bueno, lleven este hombre a verse con un especialista, ya tiene más de 60, todo, y efectivamente tenía un cáncer de que si no se expandió, fue gracias a esa doctora.
Exactamente, son las 7:09.
El gobierno y la coalición opositora en Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática, acordaron iniciar a la mayor brevedad posible un proceso de diálogo formal tras un primer encuentro exploratorio el martes. El anuncio fue hecho por el vicepresidente Jorge Arreaza, quien agradeció a la Comisión de UNASUR que llegó al país a reunirse con todas las partes y calificó su labor como fundamental. Agregó que espera que en las próximas horas se dé la reunión formal, que será pública, junto a los tres cancilleres de UNASUR y quizás el representante del Vaticano en Venezuela. El vicepresidente afirmó que fue una reunión muy importante para intercambiar verdades, analizar la economía, sus potencialidades, sus debilidades, y que se incorporen con sus proyectos el tema de la inseguridad, la criminalidad y la paz.
Y el general venezolano en condición de retiro, Ángel Vivas, pidió a través de un mensaje dirigido a los militares venezolanos que enfrenten a los soldados cubanos que se encuentran en el país.
Debes volver tus armas contra nuestro verdadero enemigo, el Estado terrorista y narcotraficante cubano, que en este momento se encuentra en nuestro propio territorio, al igual que en los años 60, derramando la sangre de nuestra gente. Soldado u oficial venezolano, si no recapacitas y le sirves al enemigo, serás juzgado como traidor y como genocida. No importa qué pase ni cuánto tiempo pase, lo pagarás bien caro, porque la verdadera misión de asesinar a nuestra gente la tienen los cubanos, que ya están infiltrados dentro de nuestras filas, pues en los últimos días han estado llegando a San Cristóbal por oleadas para someterla. Y quienes marcharán en contra de nuestra gente, precisamente detrás de ti, escudándose en ti, usándote como parapeto. Te están usando como tonto útil, soldado u oficial venezolano. Ellos te están usando como si fueras una bestia de combate. Soy Ángel Vivas, general del Ejército de Venezuela, el de antes, el forjador de libertades, el que echó a Fidel Castro de Venezuela en los años 60.
El general de brigada Ángel Vivas, quien desempeñó los cargos de director de finanzas del Ejército y director de ingeniería del Ministerio de la Defensa, recibió más de 35 condecoraciones militares durante su carrera.
Chile desclasificó un archivo de 39.000 fichas sobre la detención y posterior desaparición de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. Las fichas corresponden a un archivo encontrado en el 2005 en la denominada Colonia Dignidad y pertenecen a personas que antes de desaparecer fueron vistas por otros prisioneros en centros de reclusión o tortura de la policía secreta. La Colonia Dignidad, creada en el 61 por el ex suboficial nazi Paul Schäfer, fue descrita como un estado dentro de otro estado por el expresidente Patricio Aylwin y debido a la impunidad con que actuaban sus dirigentes.
Y el expresidente colombiano Andrés Pastrana considera un fracaso el diálogo entre el gobierno y la FARC. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana consideró que el diálogo que se realiza en Cuba entre el gobierno y los jefes guerrilleros de la FARC fracasó después de 4 años de reuniones y agregó que el futuro del proceso está en dudas por los resultados de las encuestas de preferencias entre los votantes que indican una derrota de Juan Manuel Santos en su reelección para el segundo mandato. Pastrana, en sus críticas al proceso de diálogo, dijo:
¿cuál es la preocupación que yo tengo? Que ya el gobierno lleva 4 años negociando. El señor presidente Santos y sus ministros han fracasado en el proceso de paz porque la FARC no se ha enterado de que, acuerdo con las encuestas, el presidente Santos no se reelige. En las encuestas y en la segunda vuelta el presidente Santos pierde las elecciones. Y entonces el presidente Santos en su cuatrenio fracasó 4 años de negociaciones de la FARC, que es lo mismo que han venido haciendo la FARC, lo mismo que hicieron con mi gobierno, lo mismo que hicieron con otros gobiernos. Ahí no hay una voluntad de hacer la paz.
Las elecciones presidenciales en Colombia se realizan el 25 de mayo y el tema de la paz con la guerrilla ha sido uno de los puntos centrales de la campaña de los candidatos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 7:14 minutos.
El presidente Barack Obama defendió su agenda por la igualdad de oportunidades y a favor de una carrera justa para todos, que permita a las mujeres cobrar lo mismo que los hombres en trabajos equivalentes. El presidente firmó una orden ejecutiva y un memorando para que los contratistas federales no tomen represalias contra sus empleados por discutir lo que cobran y para que no se oculten datos salariales de empleadas a los supervisores laborales. Obama criticó a los republicanos por oponerse a medidas que conducen a la igualdad salarial. Pidió al Congreso que apruebe una ley nacional para fomentar la transparencia salarial que permita a las mujeres equiparar sus sueldos al de los hombres. El mandatario dijo que el hecho de que una mujer cobre 77 centavos por cada dólar que gana un hombre es algo que no se debe consentir en el 2014.
Bueno, mis amigos, son exactamente las 7:15 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tempranero tenemos a Teo Giro. Y la producción, pues, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo de García Toledo. Un avance de que nos brinda nuestra página de internet martinoticias.com durante el día de hoy. Más temas de interés que desarrolla Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas, este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche se enfrentan los equipos de Miami y Washington en el National Park.
Here we go now.
Los Marlins, que comenzaron la campaña con muy buen pie, tendrán lanzando los bultos postales a Jacob Turner, quien en esta temporada no tiene victorias ni derrotas, pero sí 7.50 carreras limpias por juego y un abaricado.
Welcome home to the Nationals. Los Nacionales responderán con Tanner Roark con un triunfo sin reveses, promedio de 3 carreras limpias por juego y 5 ponchetes.
Escuche el partido entre estos dos rivales de la división este de la Liga Nacional a las 7:05 de la noche este miércoles, con la narración y comentarios de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1.002 hectopascal sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de las Bahamas, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, que llega hasta las costas de Belice. Este frente está precedido por una fuerte onda prefrontal, acompañada de nublados y lluvias, algunas intensas, sobre Matanzas y penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1.030 hectopascal domina las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales, nublado en el resto de las provincias con algunas tormentas fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental y central, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte, entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con los resultados de la pelota de las Grandes Ligas a cargo de García Toledo. Adelante.
Vamos a dar los resultados de los juegos en las Grandes Ligas en la Liga Nacional, donde los Cardenales de San Luis le ganaron 7-5 a los Rojos del Cincinnati. El ganador fue Lynn, el perdedor Oxek. Oxek tiene 0-1, Lynn 2-0 en esta temporada. Por el equipo de Cincinnati, Brian Peña batió de 1-1, batea 3.53. Y por el equipo de los Cardenales, John Jay no tuvo vez al bate porque entró defensivamente. Hubo un jonrón en el partido y lo conectó Yadier Molina, el primero que fue por San Luis. Por otra parte, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 7-6 a los Cachorros del Chicago. Tuvimos de vencedor a Watson, que tiene 2 ganados y ninguno perdido, y Stroop fue el perdedor, su primera derrota, no tiene victorias. 4-0 le ganaron los Mets de Nueva York a los Bravos de Atlanta. El ganador fue Bartolo Colón, el veterano, que tiene ahora 1-1. Lo perdió Haran, que también tiene 1-1, y él cargó con la derrota. En otro partido, los Nacionales de Washington le dieron 9-0 a los Marlins de Miami. 5-0 fue el marcador, donde el ganador fue el cubano de Jayalía, Gio González. Tiene 2 ganados y ninguno perdido. Y perdedor, pues el muchacho venezolano Henderson Harper, que tiene 2 perdidos y ninguno ganado. Por Miami, Echavarría batió de 4-1, está batiendo 3.75. Gio González, de 2-0 como bateador por los Nacionales de Washington, tiene 200 de promedio de bateo. Y los Gigantes de San Francisco se impusieron 7-3 a los Diamondbacks de Arizona. El ganador fue Hodgson, que tiene 2 ganados y ninguno perdido. El perdedor, Cat Hill, su tercera derrota, aún no tiene victoria. Hubo un jonrón en el partido, lo conectó por San Francisco Belt, y es el número 5 de la temporada para Belt. Finalmente, en la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 10-4 a los Phillies de Filadelfia. Tuvieron de ganador a Lowe's, que tiene 1-1, perdió Kendrick, su primera derrota, no tiene victorias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reafirma el secretario de Estado John Kerry el compromiso de Estados Unidos para liberar al contratista Alan Gross. Se quejan los vecinos de la provincia de Artemisa de las dificultades para recibir cualquier tipo de asistencia médica. General venezolano retirado exhorta a los militares a rechazar a los soldados cubanos que se encuentran en Venezuela. Y expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, considera un fracaso el diálogo con las FARC.
Bueno, mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Luego de acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión, Martí, está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Lula recomienda a Maduro un gobierno de coalición. No tengo nada que negociar con nadie. Aquí lo que hay es un debate, un diálogo, que es diferente a una negociación y un pacto, respondió Maduro. Venezuela, diálogo por la paz se iniciaría en las próximas horas. Representantes del Vaticano y cancilleres de la UNASUR serían los mediadores en el conflicto que mantiene a Venezuela en las calles desde el pasado 12 de febrero. Machado no acepta diálogo para estabilizar la dictadura de Maduro. Tras reunirse con cancilleres de la UNASUR, la líder opositora María Corina Machado dijo que no puede haber un diálogo mientras estén presos Leopoldo López y numerosos estudiantes. Las fuerzas que impulsan la protesta tienen que formar parte de la discusión, aseveró. Y Estados Unidos está profundamente involucrado en liberar a Alan Gross. El secretario de Estado John Kerry calificó su arresto como un acto de terrorismo personal y aseguró que Estados Unidos está trabajando para lograr la liberación de Gross. La historia sobre el secretario Kerry y Alan Gross figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes: los 10 mejores deportistas cubanos de la historia. La web www.panamericanworld ha elaborado su decálogo, en el que aparecen Teófilo Stevenson, Martín de Higo, los saltadores Iván Pedroso y Javier Sotomayor, y el ajedrecista José Raúl Capablanca. Detectan misteriosa luz artificial en superficie de Marte. Un sitio web de avistamiento de ovnis publicó la imagen captada por la NASA y señaló que la luz brilla en vertical, como si proviniera del suelo, y que podría indicar que hay vida inteligente debajo. Bob Menéndez, Cuba debe ser tratada como un país que apoya el terrorismo. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense recordó que Cuba está a la cabeza de una nueva y grave crisis en nuestro hemisferio, que dijo no podemos ignorar. Y en preparación, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional rebate 8 inexactitudes en reportaje de AP sobre su programa cubano Sun Suneo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Gracias.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Pasamos con Lucy. Adelante, Lucy.
Gracias. La compañía discográfica Sony Music Latin lanzó el primer iBook, libro digital, en la historia de la compañía en homenaje a la fallecida cantante cubana Celia Cruz. El iBook, que está en las versiones de español e inglés, cuenta con 36 páginas que revelan la historia de la guarachera de Cuba de una manera interactiva e incluye entrevistas con sus colaboradores y diarios de sus sesiones de grabación. Celia Cruz, The Lady, The Legend, Her Legacy, es el complemento perfecto de la reciente recopilación de la colección de Celia Cruz. Esta colección contiene sus mejores canciones a lo largo de su más de medio siglo de carrera. Además, el libro digital cuenta con imágenes y videos inéditos del artista, al tiempo que habla de su legado que tiene alcance mundial. Todos los amantes de la buena música seguirán explorando y nutriéndose de la obra de Celia Cruz por muchas décadas más. En julio de 1960, Celia y la Sonora Matancera lograron salir de Cuba para actuar en México y decidieron no regresar al país por sus divergencias con el régimen castrista, un exilio que vivió el resto de su vida y que le hizo nacionalizarse estadounidense. La reina de la salsa cantó junto a las grandes voces de la música caribeña, desde Johnny Pacheco, Tito Gómez, Héctor Lavoe, Oscar de León o Willy Colón hasta Canelita Medina, Olga Guillot o Rita Montaner. A lo largo de su prolífica carrera, Celia Cruz llegó a tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También tuvo tiempo para la actuación con su aparición en una decena de películas y un par de telenovelas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y este segmento musical llega a usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Grandes artistas de la música entrarán en el Salón de la Fama del Rock, entre ellos la cantante Linda Ronstadt. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Pasamos con más informaciones. Así que adelante, Moisés López y los titulares.
Anulan en la provincia de Guantánamo una sentencia impuesta esta semana a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Opositores de Cuba, Ucrania y Venezuela firman en Miami una declaración de respaldo a las libertades civiles. Exigen estudiantes venezolanos que se investiguen la violencia ocurrida en la Universidad Central de Venezuela. Y nuevas señales captadas en el Océano Índico podrían provenir de las cajas negras del avión de Malasia desaparecido.
Pasamos con las informaciones en detalle. La sentencia impuesta el lunes a un activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue derogada este martes por las autoridades judiciales del municipio Gaimanera, en la provincia de Guantánamo. El opositor Jader Fuentes Arias ofreció los detalles a Martín Noticias.
En el día de ayer se le celebró el juicio al activista Carlos Manuel Verana Heredia, donde lo sancionaron a 6 años, 6 meses de la Casa del Trabajo, donde todos los activistas hicimos una manifestación, nos tiramos para la calle, a donde la policía política y la policía uniformada vieron la presión que le hicimos, donde hoy por la mañana le llevaron un cambio de medida, donde lo dejaron en libertad. Le cambiaron la medida y lo dejaron completamente en libertad, gracias a la presión que le hicimos. Y todas las manifestaciones que hicimos y las marchas que hicimos en Caimanera. Queremos decirle que seguiremos hacia adelante, hacérselo saber al mundo, no nos detendremos, seguiremos luchando por una causa justa hasta que logremos la libertad y la democracia en toda Cuba.
Exactamente, nuestros relojes son las 7:32.
La Unión Europea y Cuba celebrarán los próximos 29 y 30 de abril en La Habana la primera ronda de negociaciones del nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación. Fuentes comunitarias se dijeron a la agencia de noticias EFE que esta primera sesión se centrará en entablar las modalidades y una hoja de ruta para las negociaciones. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Belardo Moreno, y el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lifler, acudirán a esta primera sesión, precisaron las fuentes. El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobó el pasado 10 de febrero el mandato para abrir la negociación del primer acuerdo bilateral con Cuba.
Y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, declaró ante un subcomité del Senado sobre el programa denominado Sun Suneo. En Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID, por su sigla en inglés, Rajiv Shah, declaró que el Twitter Sun Suneo, creado en Cuba, fue para apoyar el libre flujo de información y no para socavar al gobierno castrista. En un testimonio ante un subcomité del Senado estadounidense, Shah dijo que el programa que terminó en el 2012 no fue secreto, sino que se utilizó con discreción, tal como se ha hecho en otras operaciones en diferentes lugares, incluyendo Siria. El presidente del subcomité, Patrick Leahy, le preguntó si los cubanos sabían que Sun Suneo era de origen estadounidense, a lo que ya respondió. No avisamos que era un programa de Estados Unidos, tal como cuando proporcionamos 250.000 cirugías en Siria y no revelamos ni destacamos que esta era una iniciativa estadounidense para proporcionar apoyo médico, dijo el jefe de la AID. Al ser consultado si la Casa Blanca o el Departamento de Estado tenían conocimiento del plan Sun Suneo, ya contestó: fue notificado públicamente en el presupuesto para el 2008 presentado al Congreso. En ese documento destacamos que estábamos trabajando para aumentar el libre flujo de información en Cuba y para apoyar a la sociedad civil con un mejor acceso a nuevas tecnologías. Específicamente, era un trabajo para reducir la restricción de Internet en la isla, señaló el administrador de la AID, y reiteró que en el programa se inscribieron 40.000 cubanos. Dijo también que su agencia y otras entidades federales siguen procurando la liberación de Alan Gross. La Casa Blanca ha dicho que la situación del contratista preso en Cuba no tiene nada que ver con la red Sun Suneo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:35.
Miembros y representantes de la resistencia interna de Ucrania, Venezuela y Cuba suscribieron una declaración conjunta de colaboración y respaldo a las libertades fundamentales reconocidas en todo el mundo. El documento fue firmado en Miami por Dmytro Potemkin, activista ucraniano y uno de los líderes de la Revolución Naranja, Kennedy Bolívar, de la Junta Patriótica Estudiantil Popular de Venezuela, y Berta Antunes de la Resistencia Cubana y del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. La declaración condena la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, exige el cese de la represión en Venezuela y Cuba, el fin de la presencia militar y de inteligencia cubana en Venezuela, y una investigación internacional sobre las muertes recientes de defensores de los derechos humanos en Cuba.
Y estudiantes venezolanos exigieron a la fiscal general del país que investiguen los hechos violentos que se registraron en la Universidad Central de Venezuela y advirtieron que no dejarán las calles. Aymar Lorenzo con los detalles desde Caracas.
El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCB, Juan Requesens, instó a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a que investigue los hechos de violencia que se registraron la semana pasada en la Universidad Central de Venezuela. Requesens advirtió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que los estudiantes continuarán en la calle y además lo responsabilizó de lo que suceda en las protestas que iniciaron en Venezuela hace 2 meses y un día, el pasado 6 de febrero, en el estado Táchira, y a las que se vincula la muerte de 39 personas por la represión de la Guardia Nacional y la acción de motorizados irregulares, llamados colectivos. Entre tanto, el canciller Arias Jagua aseguró que el intento de derrocar al presidente Maduro fracasó. En este contexto, inicia su segunda visita en la delegación de 8 cancilleres de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, para participar en la Conferencia Nacional de la Paz, promovida por el gobierno venezolano, pero también está previsto que se reúnan esta tarde con la de la Unidad Democrática, instancia que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
Exactamente a las 7:38 minutos.
Colombia enfrenta desde los últimos años casos alarmantes de ataques con ácidos a personas, en su mayoría mujeres, y estudia cómo enfrentar este flagelo. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, reportó que los ataques ya alcanzan el número de 900 víctimas, a los que se suman otros 4 en la última semana. Para enfrentar esta tragedia, la Fiscalía, Policía Nacional, Protección Social y del Interior, entre otros, integraron un equipo con el objetivo de revisar las debilidades que existen en los procesos judiciales de los presuntos atacantes, así como la regulación de los químicos a la venta. Iragorri resaltó la importancia de una ley que incremente la pena para quienes cometen estos ataques con ácidos y espera que con el trabajo de este nuevo equipo interinstitucional, el gobierno nacional avance en soluciones efectivas.
Más de América Latina, Costa Rica invitó a 140 países y organizaciones internacionales a la investidura de Guillermo Solís Rivera como presidente. Jorge Luyana tiene los detalles.
Costa Rica invitó a 140 países y organizaciones internacionales para el traspaso de poderes que tendrá lugar el próximo 8 de mayo. Marco Vargas, director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y coordinador interino del traspaso de poderes, dijo que se invita a los países con los cuales Costa Rica tiene relaciones diplomáticas, así como otras entidades internacionales. En tanto, el presidente electo Luis Guillermo Solís, en un contacto con la prensa, prometió una era de gobierno limpio para su nación centroamericana.
Primero, subrayar la lucidez del pueblo de Costa Rica, que tras 65 años de hegemonía de bloques tradicionales de poder, ha tomado conciencia de la necesidad de un cambio.
Luis Guillermo Solís es un académico de centro izquierda que llegó a la presidencia de Costa Rica tras ganar las elecciones en una segunda vuelta electoral el domingo pasado. Solís, ex diplomático del Partido Acción Ciudadana, obtuvo alrededor del 78% de los votos. Solís dijo que su gobierno tendrá 3 objetivos principales.
Esos 3 objetivos generales de producir una economía más rica para un país más próspero, generar condiciones de distribución de la riqueza y, en tercer lugar, generar una clara administración eficiente y transparente de los recursos públicos.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
7:40 minutos.
La mayoría de los californianos, al contrario del resto del país, continúa aprobando el desempeño del presidente Barack Obama en su cargo, reveló una encuesta presentada hoy por The Fiel Poll. El reporte muestra que el 66% de los latinos aprueba la gestión del presidente, siendo solo superados por los afroamericanos, con el 84%. Mientras el promedio general entre los votantes registrados de California es del 53%. Mervyn Field destacó en su informe que en 16 de las 18 medidas periódicas realizadas desde que Obama asumió el cargo en el 2009, una mayoría de californianos ha reportado aprobar el trabajo que está haciendo el mandatario. Señaló que el 46% de los blancos no hispanos y el 53% de los asiáticos y las personas de otras etnias aprueban el trabajo del presidente.
Bien, son las 7:42 minutos de la mañana, mis amigos, y en la continuación de esta tu cita de hoy miércoles con tu programa Tempranito y de Mañana. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy, escuchando también, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, a cargo de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1002 hectopascal sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de las Bahamas, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, que llega hasta las costas de Belice. Este frente está precedido por una fuerte onda prefrontal, acompañada de nublados y lluvias, algunas intensas, sobre Matanzas, y penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1030 hectopascal domina las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales, nublado en el resto de las provincias con algunas tormentas fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental y central, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte, entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes que viene a continuación, llega a ustedes por cortesía de Aldulis y Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde el equipo de los Nets de Brooklyn de visitante en Miami le ganó por un punto, 88-87, al equipo de Miami, el Miami Heat. Aquí, pues Johnson anotó 19 puntos por los visitantes. El otro anotador vino del banco, el que más anotó, fue Thornton con 16 puntos, y le siguió Paul Pierce, el veterano, con 14. En la defensiva, Plumber fue el mejor con 8 rebotes. Por parte del Miami Heat, LeBron James, 29 puntos, 6 asistencias y 10 rebotes, pero jugó casi solo. El segundo anotador fue Bosch, nada más que anotó 12 puntos, tomó 6 rebotes. Y Cole vino del banco anotando 10 puntos, pero no fue suficiente. Y por un punto perdió al equipo de Miami. Hubo otras decisiones. Los Pistones de Detroit le ganaron 102-95 a los Halcones de Atlanta. Por los Pistones de Detroit, 29 puntos, Drummond 17 rebotes y Jennings 6 asistencias. 110-91 fue el marcador en que los Timberwolves sorprendieron a las Espuelas de San Antonio y le ganaron a la Escuela de San Antonio. Ahora tienen 60-18 después de esta derrota. Por los Timberwolves, Ricky Rubio 23 puntos y 7 asistencias, mientras que el sudanés Dien tiene 15 rebotes. 95-83 fue el marcador en que los Mavericks de Dallas se impusieron al Jazz de Utah. Por los Mavericks, Nowitzki 21 puntos, Marion 6 rebotes y Harris 6 asistencias. Y el Thunder de Oklahoma le ganó 107-92 a los Reyes de Sacramento. El Thunder tiene ahora 56 ganados y 21 perdidos. Por el Thunder, Durant 23 puntos, Collison 7 rebotes y Jackson hizo 5 asistencias. Y por último, un juego de mucho, pero mucha anotación, los Rockets de Houston le ganaron 145-130 a los Lakers de Los Ángeles. Los Rockets tienen 52-25 en su récord, 25-53 es el récord de los Lakers. Por los récords, Jones 33 puntos, hace 15 rebotes y Harden 12 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Anulan en la provincia de Guantánamo una sentencia impuesta esta semana a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Opositores de Cuba, Ucrania y Venezuela firman en Miami una declaración de respaldo a las libertades civiles. Exigen estudiantes venezolanos que se investiguen la violencia ocurrida en la Universidad Central de Venezuela. Y nuevas señales captadas en el Océano Índico podrían provenir de las cajas negras del avión de Malasia desaparecido.
Y un momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como me acostumbra, Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Ayer habíamos tratado en este espacio la huelga de hambre del contratista norteamericano que está preso en Cuba, condenado a 15 años, Alan Pigros. Bueno, anoche, ayer en la tarde, su abogado, Scott Hilbert, ha dicho en un comunicado difundido a la prensa que había hablado el martes por la tarde, es decir, ayer, con Alan Gross, y varias cosas, Oscar. Primero, dice que Alan Gross le comentó que no había comido desde el jueves pasado, que solo estaba bebiendo agua, y que ya había perdido 10 libras de peso. Hay que recordar que desde su arresto en diciembre del 2009, el hombre ha perdido más de 100 libras, así que imagínate cómo debe estar con los padecimientos de salud que tiene. Tres cosas importantes, Oscar. Primero, según Scott Hilbert, dice que su cliente, Alan Gross, le ha dicho que va a estar en huelga de hambre no solo para poner fin al suplicio terrible que está viviendo, sino que lo va a hacer el tiempo que sea necesario. Y la gran pregunta aquí es, ¿de qué tamaño es el impacto de esta acción de Alan Gross? Esto, Oscar, no es un componente adicional cualquiera en las ya complicadas relaciones de más de 50 años entre Cuba y Estados Unidos. Esto pasa a ser un asunto prioritario, más que todo para Cuba, porque es quien tiene retenido a Alan Gross. Es decir, Cuba sabe lo que significa, Oscar, en términos políticos, un empeoramiento de la salud de Alan Gross, o, digamos, nadie lo quisiera, un desenlace peor. Cuba sabe el costo político de ello porque lo vivió, hay que recordarlo, en el año 2010, tras la muerte por huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo, un opositor, y luego la huelga de Guillermo Fariña y la represión de las Damas de Blanco, que Cuba tuvo que tomar una serie de acciones, entre ellas el excarcelamiento de los presos políticos. Es decir, independientemente que el secretario de Estado John Kerry haya dicho y haya declarado incluso ayer mismo en una audiencia senatorial que Estados Unidos y que él está tomando una serie de acciones, esto pasa, esto toma ya otro cariz. Es decir, los dos países, las dos diplomacias, tienen una papa caliente en este momento en la mano con el asunto de Alan Gross. Hay que ver mañana que hay una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde va a comparecer el director de la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo, Rajiv Shah, que ayer compareció en un subcomité. Hay que ver ahora cuáles son los siguientes pasos.
Sí, señor.
Yo creo que Cuba debe tomarse esto muy, muy seriamente. Esto ya toma otro cariz en las relaciones bilaterales, Oscar.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti.
Un saludo.
Seguro. Y pasamos por acá con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. En la ciudad chilena de Valparaíso se celebra el Festival Internacional de Cine Recobrado. Con diversos archivos fílmicos restaurados, arrancó este festival, que es ya el número 18 de Cine Recobrado. Según sus organizadores, este festival contará con más de 40 exhibiciones gratuitas de importantes piezas restauradas nacionales e internacionales en formato digital, documentales patrimoniales y muestras en 35 milímetros. El evento destinado a la recuperación y promoción de archivos fílmicos, que se encamina a cumplir 2 décadas en esta ciudad, situada a 120 kilómetros al oeste de Santiago, aparece como una instancia que busca revalorar mediante la restauración formatos como el celuloide y las grandes pantallas de antaño. Explicó que esta muestra está compuesta por filmes restaurados provenientes de países como Turquía, Egipto, Brasil, Marruecos, Indonesia y México. Esta fundación, cuyo objetivo fundamental es la preservación de la historia del cine mundial, crear conciencia de la importancia de la restauración y preservación de las películas. Un film antiguo no es solamente eso, es una obra viva que puede ser perfectamente vista y apreciada. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, en la historia de la música, un día como hoy, 9 de abril, exactamente en el año 1977, el grupo sueco ABBA coloca en el primer lugar en las carteleras el famoso tema Dancing Queen. Grupo ABBA, grupo sueco de música pop, integrado por Benny Andersson, Annie Frida Lindstedt, John Ulvaeus y Agneta Farsrott. El nombre ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada uno de sus miembros, de sus integrantes, ¿no? El cuarteto se formó en Estocolmo en el año 72, pero solo lograron fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974.